¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad.
Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Es la 1:00 p.m, tiempo del centro de México, las 14:01 en Austin, en Texas. La redistribución de los distritos electorales ya genera una nueva ruptura parlamentaria en Estados Unidos. Los demócratas dejan la capital para impedir que se vote la iniciativa republicana. ¿Qué es lo que se busca? Lo que le llaman gerrymandering en Estados Unidos. Bueno, rediseñar distritos electorales para tratar de profundizar las ventajas que tienen los republicanos en este estado de Texas. Un estado pues muy, muy conservador, muy republicano. Las 22:01 también en Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha convocado a su gabinete y ha anunciado que dará instrucciones al ejército luego de la publicación de imágenes degradantes de rehenes israelíes secuestrados por Hamas y Yihad Islámica el fin de semana. Por cierto, también se anuncia el despido del fiscal general que lleva el caso de corrupción en contra de Netanyahu. Y en el Kremlin también 22:02 responden a Donald Trump. Una guerra nuclear no tendría vencedores, dice Dmitry Peskov, el vocero del gobierno de Putin. Son los puntos en donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo. Gracias por acompañarnos en tiempo real en este lunes 4 de agosto. Vámonos con información de último momento.
De último momento.
El incendio en Plaza Altabrisa, la plaza comercial más grande del sureste mexicano, allá en Villahermosa, Tabasco. La información con Gilberto Quesada. Te escuchamos, Gilberto, adelante.
Enrique, amigos del auditorio, vamos con la información. Parte de lo que sucedió esta mañana tiene ya datos importantes confirmados por el director de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Parto. Es una explosión, acumulación de gas en una de las plazas, si no la plaza más importante, la plaza comercial más importante de la ciudad de Villahermosa. Tiene problemas de estructuras mayores y menores, fueron muy afectadas. Hay personal de bomberos todavía trabajando ahí y, muy importante, se está haciendo una revisión para encontrar o no a personas que pudieran estar en los escombros. Se dijo 14 lesionados, oficialmente son 8 personas las que fueron llevadas a hospitales con signos vitales en la normalidad, y es lo que está sucediendo en estos momentos acá en Villahermosa. Hace unos minutos es la información que dio, insisto, el director de Protección Civil del Estado de Tabasco, Armando Pulido Pardo. Enrique, amigos del auditorio, es parte de lo que tenemos aquí en la ciudad de Villahermosa. Solamente decirles que el tránsito vehicular en la zona del periférico está fluido, ya no hay mayor problema, el equipo de bomberos está ahí presente y los cuerpos de rescate también están haciendo lo propio. Enrique, amigos del auditorio, lo que tenemos desde Villahermosa, Tabasco. Saludos.
Saludos, muchísimas gracias a Gilberto Quesada. Pues sí, la atención en este primer tramo del día ha estado allá en Villahermosa por la intensidad de este incendio en esta plaza comercial, el número de lesionados, de personas que tuvieron que ser llevadas al hospital. Vamos a hacer una pausa. Al regresar le tengo lo más importante del día, un recuento de las noticias también más importantes de México y el mundo durante el último fin de semana. Estamos empezando el mes, empezando la semana juntos en tiempo real. No se vaya, volvemos con más en instantes.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Sally de Role Model, una canción como estas de los veranos que terminan, pues, al igual que las películas y otros proyectos creativos, marcando esta época tan especial, sobre todo para los que todavía están en la escuela y tienen este periodo libre vacacional. La canción del verano en Estados Unidos, o una de las canciones del verano en los Estados Unidos, esto de Role Model y Sally, que en los festivales de música la interpreta este grupo con invitadas especiales para hacerla de Sally en el escenario, y cada vez más famosas. Empezaron con algunas fanáticas de la agrupación, luego de repente se apareció ahí Natalie Portman, Olivia Rodrigo, y ya todas las personalidades públicas en Estados Unidos quieren hacerla de Sally en el escenario junto con Role Model. Fer Caso, pues igual una de esas te lanzas y la haces de Sally en Lollapalooza o en lo que venga de festivales.
Estoy ya en negociaciones, de hecho, con ellos para hacerlo pronto. Qué buen ritmo tiene esta canción.
Buenísimo, y el puente es extraordinario, por eso estamos escuchando hoy esto que se llama Sally de Role Model. Bueno, abierta la convocatoria para Sally's y para acompañar a Role Model en sus apariciones públicas, esta agrupación estadounidense que ha estado generando sensación en el verano con su canción Sal, ¿no? Sí. Vámonos con la información, si te parece, Fer Caso. Hay mucho que cubrir, empecemos por orden. Vámonos a Palacio Nacional. Israel Aldaves, nos tienes detalles de lo ocurrido esta mañana en la conferencia de la presidenta Sheinbaum.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se van a hacer foros para enriquecer la reforma electoral que en su momento presentará al Congreso de la Unión para su aprobación. Además, también anunció la aplicación de una encuesta para que la ciudadanía opine sobre la iniciativa en la materia. Y aunque no hay fecha para la aplicación, dijo que en el ejercicio se debe de preguntar a los mexicanos su punto de vista sobre, entre otras cosas, la permanencia de los plurinominales.
La gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco.
En este sentido, defendió el nombramiento de Pablo Gómez como responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y de paso confirmó la designación de Omar Reyes como el nuevo director de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor a, ¿cómo se llama el del fraude electoral del 2006? Ugalde, que anda ahí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores, el culpable, el responsable del fraude electoral del 2006, o algún panista o algún priista, ¿no? Pablo es una persona de primera, además ha sido legislador varias veces, ya conoce muy bien la historia de las reformas electorales en el país.
Presidenta, ¿quién sustituye a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera?
Omar Reyes, lo vamos a... hoy sale su... su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación.
En otro tema, Enrique dijo que se avanza en la recuperación de la paz en el estado de Sinaloa, reportó baja en homicidios y aumento en la percepción de seguridad entre la población.
Encuesta del INEGI que acaba de salir de percepción de inseguridad, por ejemplo, en el caso de Mazatlán, disminuye muchísimo la percepción de inseguridad. En el caso de Culiacán aumenta. Poco respecto al trimestre anterior, pero aumenta en Culiacán y en cambio en Mazatlán la gente se siente más segura, de acuerdo con la encuesta del INEGI. Entonces van a seguir yendo el Gabinete de Seguridad cada 15 días.
Por otra parte, la mandataria informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar la extradición a los Estados Unidos de Sandra Téllez, una de las dueñas de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en cuyo incendio murieron 49 niños y 106 resultaron heridos en 2009. Enrique, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Escuchábamos, bueno, mucho que comentar sobre esta conferencia, Fer Caso, pero obviamente el cambio en la Unidad de Investigación Financiera, de Inteligencia Financiera de la UIF. Y es relevante por muchas razones. Lo vamos a platicar en unos instantes con José Yuste, con Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Pero primero por la salida, y aquí sí me parece viene al caso un balance sobre la gestión de Pablo Gómez al frente de, de la unidad de inteligencia financiera. Y después, porque me parece que sí consolida un proyecto del que habló desde un inicio Omar García Harfuch, que es que exista coordinación en todas las expresiones de la inteligencia, la operativa, la inteligencia militar, la inteligencia del Centro Nacional del CNI de Inteligencia y la parte financiera, que es fundamental, sobre todo cuando es una de las palancas que está jalando fuerte el gobierno estadounidense.
Y qué es interesante este cambio que se le da a la UIF con el nuevo nombramiento, un personaje muy cercano a Omar García Harfuch, dedicado a temas de seguridad, porque hasta ahora se había buscado que hubiera perfiles o como o más políticos o técnicos que venían de fiscalías o de temas relacionados con la información financiera, y ahora pues es alguien que viene de la policía, ¿no? Es estrictamente de seguridad, y pues sí nos habla de un cambio de visión de la propia institución.
Sobre todo con el uso político, claro, ¿no? Que se le dio a la UIF. Durante la gestión de Pablo Gómez, el ataque a, hay que decirlo, a periodistas, a figuras de oposición, un uso mucho más político que riguroso, técnico, de las capacidades de investigación y de inteligencia financiera que tiene el gobierno mexicano. No recuerdo un gran golpe a las estructuras del crimen organizado en la UIF de Pablo Gómez.
Y antes de él, bueno, estuvo, si mal no recuerdo, Santiago Nieto, que también tenía un perfil completamente distinto, más dirigido a cuestiones de tributarias. Es decir, era otro el perfil que se tenía con respecto a lo que ahora se está planteando, ¿no?
Pero bueno, lo prometido es deuda. Ya está en la línea en tiempo real Pepe Yuste, economista, conductor de Fórmula Financiera. Querido Pepe, en el contexto de lo que se ha visto por parte de Washington y este escrutinio de la operación de Cibanco, de Vector, de Intercam, el ajuste más que oportuno parece también necesario, Pepe.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Era indispensable, tú bien lo dices, era indispensable cuando fue esta acusación del Tesoro de FinCEN, la red contra lavado de dinero, precisamente la UIF que tienen en el Tesoro de Estados Unidos, cuando fue la acusación en contra de Cibanco, de Intercam, de Vector Casa de Bolsa, cuando fue esta, aquí no estábamos ni enterados y la UIF no estaba ni enterada. ¿Qué sucedía con la UIF? Bueno, tú lo mencionabas hace unos momentos, Enrique. La UIF estaba dedicada pues a un tema totalmente político. Un tema político, la vimos meterse, lo último que le vimos meterse es en contra de Cedillo por el caso de Fobaproa. Anteriormente fue, bueno, los casos muy nombrados en contra de consejeros electorales, Lorenzo Córdoba, lo vimos contra medios de comunicación, contra exgobernadores panistas. Lo vimos en todo eso a la UIF. Todos los temas que tenía, bueno, la vimos incluso hasta contra el rey de España, Enrique. No sé si recuerdas que hasta tenía ahí, sí, salió Pablo Gómez. Totalmente. En eso veíamos a Pablo Gómez en todas estas, menos en donde tenía que estar. ¿Dónde tenía que estar? Pues en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que eran partes claves en este momento, precisamente contra el crimen organizado, y que el Estado mexicano fue perdiendo porque no tenía pues a su área de inteligencia financiera. ¿Dónde es donde puedes golpear el crimen organizado? Precisamente en el lavado de dinero.
Sí, en esto hay que decirlo. Leía hoy el diario El País, el tráfico de mercurio para las minas de oro y el negocio millonario que esto representa para el cártel Jalisco Nueva Generación, $8,000 millones desde 2019. Ahí es en donde debería estar la atención de las autoridades de inteligencia financiera, no en el rey de España, pero pues de nuevo, esto marca la gestión de Pablo Gómez y su salida de la UIF.
Sí, que en este momento además fue más que oportuno y necesario, además muy necesario para el gobierno mexicano, con la presión que tienen del Tesoro de Estados Unidos. El Tesoro de Estados Unidos le ha dado el aval a la Secretaría de Hacienda diciendo que está haciendo una buena gestión, pero la Secretaría de Hacienda pues no contaba con esta unidad de inteligencia financiera, porque además, bueno, pues Pablo Gómez fue alguien que fue puesto ahí por el expresidente López Obrador, era como una suerte de herencia presidencial que se tenía ahí, y bueno, pues no estaba abonando precisamente a ayudar ni a la Secretaría de Hacienda ni a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así que en este caso yo creo que sí era realmente indispensable. Para algunos incluso hasta se tardaron para hacer este cambio.
Pues sí, pues Pepe Yuste, como siempre te agradecemos estos minutos en tiempo real y te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Enrique, muchas gracias.
Muchas gracias. De nuevo, ¿no? También se consolida un proyecto de trabajo en el área de inteligencia y de coordinación de todas las agencias involucradas en la generación de esa inteligencia.
Y que desde hace años se ha dicho, es imposible combatir al crimen organizado si no se investigan las cuentas y los flujos de dinero, ¿no?
Pues sí, seguir el dinero, dicen, follow the money. Sí. Hacemos pausa, ya regresamos en tiempo real.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Hablábamos de la salida de Pablo Gómez de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera, le sigo diciendo investigación a la UIF. Y también esto da paso al nombramiento de Gómez como quien coordinará los esfuerzos de la presidenta Claudia Sheinbaum o del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia una reforma electoral. Una reforma electoral que, por cierto, y aquí es donde me preocupo, es respaldada por amplios sectores de la sociedad, incluyendo muchos funcionarios, autoridades electorales anteriores que hoy firman un documento. Pero, digo, me preocupa porque, al igual que la judicial, esto no garantiza que tome el rumbo que este consenso marca y que de nuevo simplemente refleje los intereses o la agenda del grupo en el poder.
Y además hay que decir, es una reforma que se plantea de manera distinta a cómo han sucedido históricamente las reformas en México, ¿no? Las reformas electorales, pues se ha buscado que sean en consenso con los partidos de oposición, donde todos los sectores estén involucrados y al final salgan, pues de alguna forma acordadas. En este caso es distinto porque se plantea al menos ahora como una reforma que se va a presentar desde el Poder Ejecutivo y no queda claro qué tanto van a involucrar a la oposición, ¿no?
Sí, y recordando que en esta idea de las voluntades del pueblo y lo que dictan estas voluntades, pues hay un amplio sector también de la sociedad que no está de acuerdo en el proyecto de la Cuarta Transformación, que tal vez no tiene la potencia electoral que tiene el movimiento, bueno, no digo tal vez, que no lo tiene, porque pues ahí están claro. Los números de los últimos años, pero que existe y que está ahí y que no se puede ignorar en el ejercicio de una reforma electoral que debe de acompañar el proceso político y democrático durante años, independientemente de quién sea el grupo en el poder. Bueno, esa sería la aspiración. Jesús Silva Herzog, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Enrique, Fernanda, qué gusto escucharlos.
Pues platicando sobre esto también que tú escribes y que es un foco de atención ahora, digamos, ya con un proyecto más definido de lo que podría ser este proceso de reforma electoral y la necesidad de incluir pues no solamente una agenda desde el oficialismo.
Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían ustedes hace un segundo, esta preocupación de que sea una reforma que obedezca los intereses del grupo en el poder en estos momentos. Esta es una de las reformas, este es el tipo de reformas que necesitan tener un amplísimo consenso porque se trata ni más ni menos que de las reglas del juego. No es que se le escatime al gobierno de Morena que dicte la política económica, la política fiscal, lo que se debe hacer en materia de seguridad, de salud, etcétera, sino que esta es una materia en donde lo que se define es la cancha. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuál es el arbitraje que debe existir para que haya condiciones de competencia? Y sí creo que hay muchas razones para estar preocupados. Tenemos ya un boceto de reforma que fue escrita, que fue preparada por el mismo Pablo Gómez al final del gobierno de López Obrador, que era eso, que era una reforma que trataba pues básicamente de cerrar las puertas a la participación de las minorías con esta idea de que ya hay un nuevo grupo hegemónico Y que pues no representa mayor cosa la oposición minoritaria. Y creo que lo que decías, Enrique, es muy importante. Tendría que haber un proceso de mucho diálogo, de mucha negociación entre las distintas fuerzas políticas. Es lo que propone, por ejemplo, el Instituto de Estudios de la Transición Democrática en un comunicado que me parece muy atendible, porque esto no puede ser una reforma que se aplique con el rodillo de esa supermayoría que en este momento tiene Morena y sus aliados, ¿no?
Jesús, hay una percepción de pronto de que la oposición en términos electorales y de votantes es casi inexistente, ¿no? Como si ya todos los votantes estuvieran del lado de Morena y sus aliados. Y si uno se va a los números, pues sí hay más de un 30% en elecciones legislativas, se acerca más al 40% del electorado que ha votado por las distintas alternativas de partidos que no son Morena o sus partidos aliados. ¿Cuál es el riesgo de que no se les escuche en un proceso como este a un porcentaje de la población que sí es alto?
Yo creo que pones el dedo en el asunto relevante. No es tanto cuál es el liderazgo dentro de los partidos de oposición, sino los ciudadanos, los electores que ven con cierta distancia el proyecto morenista. Y ese es el que debe tener un camino abierto para hacerse oír, para tener una voz en el Congreso, para tener confianza de que los árbitros pues son efectivamente imparciales y que no vamos a tener pues lo que se planteaba en aquella reforma, aquella iniciativa de reforma impulsada por Pablo Gómez, en donde pues también a los árbitros electorales se pretendía poner en las urnas para que la porra del estadio decida quién es el árbitro que silba cada encuentro, ¿no?
Sí.
Yo creo que ahí es muy importante que haya un espacio en donde pues las mayorías de hoy tengan pues el espacio para seguir compitiendo en condiciones de igualdad con las minorías que a lo mejor pueden ser mayorías dentro de unos años, ¿no?
Sí. No paralelo, pero junto con la discusión de esta reforma, la reforma al Poder Judicial y otros proyectos legislativos que se han ido aprobando en esta legislatura, pues hay también, y me parece, puede caer en las exageraciones a veces, pero a mí me parece absolutamente válido, hay un debate sobre la erosión de las instituciones, del orden democrático en México. Si la dirección que están tomando las cosas es hacia esa escala, o si lo que está aquí es rompiéndose con un orden de simulación democrática, que durante mucho tiempo fue lo que prevaleció en el país. Lo que te quiero decir es, la otra lectura de esto es que es el último eslabón en una serie de reformas que consolidan el poder para el grupo en el gobierno. Y que esta arquitectura, pues, ven en la reforma electoral, pues, ese último paso que ha ido avanzando hacia eso, la consolidación del poder, la erosión democrática. ¿Qué piensas de eso, Jesús?
Yo creo que la gran amenaza es que se tire, que se queme la escalera de la competencia para acceder al poder, en donde tengamos nosotros una reforma en donde los árbitros electorales no representen esta pues plataforma de imparcialidad, en donde se asfixie presupuestalmente a los partidos, que no tengan capacidad de competir con un partido que es cada vez más un partido, movimiento, gobierno, que tengamos nosotros un cambio en las reglas de representación, en donde pues se haga de la supermayoría una fuerza política que no tiene esa presencia en la expresión electoral. Yo creo que es una amenaza muy seria, Enrique, y en efecto me parece que ese es pues el cierre de la bóveda autoritaria, en donde ya no hay posibilidad de competir en condiciones razonables a nivel local, a nivel nacional, en la estructura del Congreso, porque pues todas las canicas se las queda un grupo político que en estos momentos tiene sin lugar a dudas un gran respaldo y tiene una presencia en el Congreso abrumadora.
Inicia esta conversación, importante acompañarla paso a paso. Jesús Silva Herzog Márquez, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estos minutos en Tiempo Real.
Un abrazo para los dos. Hasta luego.
Hasta luego. Pues sí, y hay que ver cómo... Pues, ¿qué es lo que presenta este grupo de personas, entre quienes está, lo decíamos, Pablo Gómez? Personas que fueron víctimas de gobiernos autoritarios, ¿no? El propio Pablo Gómez como uno de los participantes en el movimiento estudiantil del 68, gente que luchó por las reformas democráticas, por un INE independiente, pues lo mínimo que esperaríamos es que hoy, pues en esta reforma lo defiendan, ¿no?
Sí, bueno, no ha sido siempre el caso con otros, digamos, representantes del movimiento, que efectivamente vienen de una oposición que fue reprimida, que fue limitada, que fue engañada en términos electorales, claro, ¿no? O robada en el 88. Y bueno, lo que uno esperaría es que el espíritu de esta reforma pues refleje un compromiso para evitar que eso vuelva a ocurrir. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más en Tiempo Real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en Tiempo Real.
Ya estamos de regreso en Tiempo Real. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con Jesús Padilla hasta Guanajuato. De nuevo, información sobre violencia en la entidad. Te escuchamos, Jesús. Adelante, buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues efectivamente, la violencia no cesa, pese a que pues de acuerdo a cifras oficiales, habían disminuido los asesinatos durante el mes de julio, pues inició muy violento para este mes ya de agosto. Y te digo que pues estas cifras las dan a conocer las propias autoridades estatales y también federales, pues hubo 155 asesinatos, que todavía obviamente son muchos, pero se están registrando el doble de asesinatos en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues apenas... conocíamos esta noticia cuando nos informaron sobre varios hechos que se registraron, sobre todo en la zona sur del estado de Guanajuato. Uno de ellos, una masacre que ocurrió en el municipio de Yuriria, allí en la comunidad de Ozumbilla, donde sujetos armados este pasado fin de semana llegaron hasta un inmueble, se metieron por la fuerza y mataron a seis personas que estaban dentro de esta casa, una casa que se localiza en la comunidad que va hacia Moroleón. Y bueno, pues desafortunadamente ahí estaban los cuerpos sin vida de estas seis personas. Este hecho se lo adjudicó el cártel de Santa Rosa de Lima, que dejó un marro precisamente para firmar este crimen. Por la mañana en el municipio de Jerécuaro habían abatido otros cuatro delincuentes o presuntos delincuentes que iban armados y pues atacaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz. Y pues también habían localizado que hasta el momento lo que sabemos es que van 23 cuerpos en una fosa en Irapuato. Entonces, como verás, los primeros días de agosto muy intenso en cuanto a la violencia aquí en Guanajuato, Enrique.
Sí, contrasta, ¿no?, con lo que habíamos visto en las últimas semanas, al menos en términos de percepción, incluso en la encuesta del INEGI, en donde Guanajuato pues había pasado o había tenido una paz momentánea. Y ahora nuevamente estos hechos. Entiendo que en el caso de la comunidad de Yuriria también se encontraron signos de tortura entre las personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas.
Así es. Como te digo, se lo adjudicó el cártel de Santa Rosa de Lima para dejar ese marro. Y sí, la verdad es que estaban con señales de violencia extrema. Y después a todos les dieron el tiro de gracia a estas seis personas. Desde marzo se ha sostenido más o menos la baja de los asesinatos, han llegado hasta el 50% en el descenso en este delito, pero habrá que esperar agosto, ¿no? Por lo pronto, en los primeros días, otra vez tenemos los promedios con esta fosa que se localizó, tendríamos los promedios aproximados de los que se venían registrando, es decir, entre 9 y 10 personas asesinadas al día, al menos en estos primeros días de agosto, aunque bueno, ayer ya de acuerdo con la fiscalía, solo hubo 2 asesinatos, son muchos todavía, pero sí, hubo 2 asesinatos comparado con lo que venía ocurriendo en los últimos días, Enrique.
Pues ahí está Jesús Padilla, muchísimas gracias por la información de lo ocurrido este fin de semana en Guanajuato, entidad que por cierto visitó la presidenta Claudia Sheinbaum también en este periodo. Vámonos directamente hasta Guerrero. Ángeles Rodríguez, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado, es detenido en Acapulco el líder de las extorsiones y robos de la Ciudad de México, o uno de los muchos líderes de las muchas bandas dedicadas a estas actividades. Ángeles, te escuchamos.
Efectivamente, Enrique, pues comentarte que 5 presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia en la Ciudad de México fueron detenidos en un operativo conjunto realizado en Acapulco, gracias al trabajo de inteligencia e investigación coordinados entre autoridades federales y locales. El golpe a esta célula se logró tras la detención de su presencia en un club de playa del puerto, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, colaboración de la Defensa Nacional, la Marina, Inteligencia, la Fiscalía de la República, implementaron un operativo sin disparos y con estricto apego a protocolos de derechos humanos. De acuerdo a los detalles, los detenidos estaban posiblemente vinculados a delitos como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo cometidos en las alcaldías Iztapalapa y Miguel Hidalgo durante los 2024 y 2025. Entre los capturados se encuentra un hombre identificado como el líder de la célula criminal, acompañado de 4 operadores de primer nivel. Durante la acción se aseguraron 3 armas de fuego de distintos calibres, 51 cartuchos útiles, 4 básculas, grameras con 80 dosis y medio kilo de una sustancia con características de cristal, 50 gramos de posibles pastillas de fentanilo y 2 bolsas con alrededor de 165 gramos de hierba seca, presuntamente marihuana. Los detenidos de entre 26 y 42 años fueron trasladados ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades capitalinas agradecieron el respaldo del gobierno de México y reiteraron su compromiso con el combate frontal a los grupos criminales. Hasta el momento, es el reporte.
Ángeles Rodríguez desde Guerrero con el reporte. Muchísimas gracias. Comentábamos fuera del aire, Fer Caso, el aumento en el número del personal de fuerzas federales en Sinaloa, no solamente desde el año pasado, cuando comenzó pues este periodo de violencia ininterrumpida. Muchos lo explican y lo hemos platicado aquí además con Adrián López, el director del Noroeste, con gente que tiene el conocimiento local sobre lo que está ocurriendo, claro, en Sinaloa. Muchos lo explican a partir de la disputa entre los grupos del crimen que operan en la región y la entrega de Ismael Zambada, fundador y líder del cártel Sinaloa, a autoridades estadounidenses.
Entrega, secuestro, una cosa que todavía no sabemos exactamente cómo sucedió,
sí,
¿no?
Sí, por lo que le digo, o sea, mucha gente dice detención, entrega, ¿quién pues sabe? Quién sabe, no ¿quién sabemos sabe? En realidad todavía después de más de un año qué es exactamente lo que ocurrió. Lo que es un hecho es que ha ido incrementando la presencia de las fuerzas federales. Esto ha tenido, pues, sí, un resultado. Ahí están las cifras, la incautación de armas, de equipo, las detenciones. Hay obviamente un esfuerzo de seguridad y esto está llevando su curso, pero pues obviamente un costo social altísimo, ¿no? Para la paz, para la tranquilidad, incluso para la economía de Sinaloa.
Sí, mucha gente que dice que simplemente ha tenido que cerrar su negocio e irse, niños que pasaron meses fuera de la escuela porque los padres tenían miedo a mandarlos. Y es interesante ahora que los elementos de seguridad que se están enviando no únicamente es para controlar la situación a nivel local, sino lo que dicen las autoridades es estos que se están enviando ya también es para buscar los laboratorios clandestinos, lo cual pues también nos habla de la agenda de Estados Unidos de manera paralela, ¿no?
Sí, y este punto como epicentro de muchísimas cosas, lo ¿sí? que es Sinaloa, epicentro de, por ejemplo, pues esta idea de que basta combatir las causas de raíz de la violencia, la lógica detrás de los abrazos y no balazos. Pues no, no es suficiente, porque eso genera así condiciones de una falsa tranquilidad, ¿no? De esta Pax Narca, que pues se exhibe cuando hay un elemento que cambia.
Claro.
Y entonces, y nos lo decía el propio Adrián López, lo hemos escuchado en los reportes de Felicitos Trujillo, con quien hablaremos en segundos, todo este último año ha puesto de manifiesto la profundidad del alcance de esa paz construida por los criminales, no necesariamente por las estructuras del Estado. Y lo rápido que eso puede cambiar y lo intenso que puede ser en términos de violencia cuando ese elemento se transforma. Y por eso la necesidad de que pues, exista el nivel operativo de lo que estamos viendo. Son 1,500 soldados más para Sinaloa. Ayer Omar García Harfuch estuvo en el estado. Felicitos Trujillo nos tiene los detalles. Te escuchamos. Buenas tardes, Felicitos.
Con el gusto de saludar, Enrique, muy buenas tardes. Y como lo señalas, 1,500 elementos del ejército mexicano que llegaron a reforzar la Estrategia Nacional de Seguridad este fin de semana en Culiacán, los cuales se suman precisamente a ese anuncio que se dio de otro número similar de elementos del ejército mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, también fuerzas especiales, fusileros y paracaidistas, este grupo de élite del ejército mexicano, que pues ha traído el reforzamiento de las áreas de inteligencia, también los puntos de revisión de manera estratégica que se han estado aplicando acá en la zona centro de Sinaloa. Ayer también esta pues nueva sesión del Gabinete Nacional de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, y también precisamente el titular de la Marina, quienes estuvieron en Sinaloa reunidos con el gobernador Rubén Rocha Moya, con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, precisamente dando cuenta de todos estos avances que se han tenido en estos 15 días. Hacen el corte de 15 días, Enrique, porque fue precisamente hace un par de semanas cuando tuvieron anuncio, esta primera reunión en la cual tuvimos acceso. Son 65 personas detenidas, asegurando pues más de 100 armas de fuego, cartuchos, cargadores, cerca de 10 toneladas de drogas. Esto pues como parte de las acciones implementadas, se dio una oferta de 100 patrullas para reforzar la seguridad, y simplemente ayer y para hoy se reporta este aseguramiento importante de otro narcolaboratorio con pues alrededor de 4 kilos de fentanilo con un costo cercano a los 1,000 millones de pesos. En Concordia, detenidos 9 personas, entre ellos 4 menores de edad, traían un importante arsenal y equipo táctico. Esto pues como parte de las estrategias que se están realizando precisamente para regresar la paz acá a la entidad, a casi 11 meses ya para el día 9, estarán cumpliendo 11 meses, ¿no?, desde que iniciaron las confrontaciones violentas aquí en la zona centro de Sinaloa.
Sí.
Felicitos, muy buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. Y bueno, pues las cifras son impresionantes en términos de detenciones, de elementos enviados, de decomisos, pero ¿qué tanto esto se ha transformado realmente en pues un regreso a la vida normal como existía antes de este estallido de la violencia?
Sí. Sí, no, porque lo escuchábamos en la conferencia de esta mañana. En el caso de Mazatlán, por ejemplo, ha ido mejorando la percepción de inseguridad. Entiendo que la ocupación hotelera está creciendo también de manera importante. En fin, o sea, sí ofrecer una visión mucho más completa de lo que realmente está pasando y no está pasando en Sinaloa.
Así es. Pues fíjate, en Culiacán, pues el mes pasado, en la última encuesta del INEGI del último trimestre, pues ponía a Culiacán como la ciudad más insegura del país, de acuerdo con la percepción de pues el 90% de inseguridad en Culiacán. En Mazatlán sí hubo una recuperación, bajaron estos niveles, y lo cual ha colocado precisamente en un centro turístico de excelencia muchas personas que se han estado quedando, que han confiado en estos operativos que se están realizando. En la zona centro creo que se ha recuperado. Es impresionante, y te lo pongo en este contexto, la cantidad de soldados, de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, que vemos por las calles, con puntos de revisión o retenes, como también son llamados, con detenciones. Sin embargo, todavía se siguen realizando acciones y la población dice, bueno, pues, ¿qué está pasando? A pesar de que está fuerte, vaya estrategia, se siguen dando hechos de alto impacto, se ha reducido el delito de robo de vehículos, que es algo pues muy significativo para la población que no está inmiscuida, que está ajena a estas confrontaciones violentas entre los grupos delincuenciales. A mí en particular me tocó circular este viernes de Mazatlán a Culiacán durante la noche, todo el trayecto pues con vigilancia. La verdad sí me sorprendió. Pudimos viajar con seguridad durante la noche, algo que se había pues perdido hace tiempo. Ya la vigilancia pues es permanente, está un operativo para reducir la incidencia en la carretera. Y también acá en la entidad, que pues la población poco a poco le va ganando, y estas estrategias le han estado ganando minutos, quizá horas a la noche, porque antes aquí yo te pasaba los reportes cuando decía...
Claro, no. Decía, estuvimos allá, me acuerdo que a las 6 de la tarde bajaban la cortina y el restaurante te daban la cuenta y se acabó.
Exactamente, te tocó estar acá, ver precisamente en el punto más álgido, Enrique, lo recuerdo, cuando pues se daban estos enfrentamientos durante el día. Se ha podido mejorar con esta estrategia, sí hay resultados. La población pues ha podido pues ir ahora, dice, vas al Paseo del Ángel, te dan unas horas más, puedes ir pues mejorando precisamente el estar en la calle. Sin embargo, falta más, o sea, esperamos que haya más, que se recupere esos niveles de antes, donde puedes andar en la noche con toda tranquilidad. Esperamos que precisamente todo este tipo de estrategias puedan servirnos, y que también el comercio pues pueda continuar ofreciendo pues ahora sí que sus cortinas abiertas, porque es una cantidad importante de negocios que han decidido bajarlas, ya no, pues dicen que ya no encontraban, pues ahora sí que el negocio ya no podían solventar todos sus gastos, pero pues se ve que hay atención precisamente a todo este conflicto, a todo este foco de violencia, y esperamos que pronto nos pueda pues regresar a lo que estábamos acostumbrados en la anterioridad.
Qué importante justo comentarlo así, reportarlo de esa forma. Felicitos, Trujillo, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Enrique, Fernanda, estamos al pendiente, buena tarde.
Buena tarde, y digo qué importante, porque pues quienes tenemos el privilegio de poder informar sobre lo que ocurre en el país a través de un espacio como este, en la radio, en el noticiero, en la televisión por la noche, en las conversaciones que tenemos de manera casual en la calle o con conocidos, amigos, en el caso de Sinaloa se da esto, en donde dicen pues sí la estamos pasando muy mal, sí hemos tenido esta violencia que ha tenido un impacto profundo en todos los aspectos de la vida en Sinaloa, pero por favor no hablen mal de Sinaloa, pero por favor ayúdenos a recuperar pues todo este empuje empresarial, económico, esta sociedad vibrante y todo lo que significa Sinaloa, y dices, entonces, ¿cuál es el rol de los medios de información aquí, no? Y solamente informar sobre lo que está pasando, sí, llegaron 1500 elementos más, y no dar un contexto y no hablar de lo que sea hecho en este último año, lo que sí está funcionando, lo que no está funcionando, y ir a Sinaloa a reportar como lo hemos hecho desde Sinaloa, no solamente desde este escritorio, detrás de estos micrófonos. Hablar con la gente, caminar por las calles como lo hicimos, ir por un café, y no hacerlo con el apoyo de las fuerzas federales necesariamente en las calles, ¿eh? O sea, tratar de por lo menos tener el pulso mejor tomado de las cosas a partir de las conversaciones, del trabajo de piernas, de las preguntas y de pues el trabajo periodístico. Y creo que es esto lo que decía Felicitos Trujillo, pues sí hay una diferencia. Ya no estamos donde estábamos hace meses, cuando yo estuve por allá en Culiacán, que a las 6 de la tarde literal en el restaurante llegaron y dijeron, señor, aquí está su cuenta, ya vamos a cerrar, ¿no? Tampoco estamos en un momento en donde pues ya la seguridad se ha retomado.
Sí, que
completamente.
Una crisis de seguridad como la que está viviendo Sinaloa no se convierte en una carga con la que pues que lleven durante décadas, ¿no? Simplemente por una imagen que se crea alrededor.
Y lo importante que es en la Ciudad de México, sí, en otros puntos del país, entender que lo que está en juego en Sinaloa no solamente es la seguridad de Sinaloa.
Sí, claro. Toda la economía, es toda la vida.
Y es fundamental para el resto del país, porque ahí hay una estrategia de intervención que debe de funcionar por el bien de todo el país. Pausa, ya volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de México en este lunes 4 de agosto de 2025. Esta es la información en resumen.
En corto.
Anuncian mesas de análisis y una encuesta para enriquecer la propuesta del Ejecutivo de Reforma Electoral en la conferencia de Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó el tema de la reforma que, entre otras medidas, propone eliminar las diputaciones plurinominales y reducir los recursos destinados a las prerrogativas a los partidos políticos.
La gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones. La gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista.
La presidenta también defendió la designación de Pablo Gómez como responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y que Omar Reyes tome su lugar en la Unidad de Inteligencia Financiera, algo que deberá ser ratificado por el Congreso. Ricardo Monreal pide que la reforma electoral sea de consenso y con el apoyo de los partidos minoritarios. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pidió que la propuesta de reforma electoral incluya la participación de la oposición para lograr un consenso que llamó real. Dijo que esperarán la propuesta que presente Pablo Gómez ya como el comisionado para la reforma.
Yo sí creo que para que tenga éxito una reforma, lo más conveniente, sobre todo esta naturaleza electoral, es correcto y conveniente que se incluya a todos y que sea por consenso. Claro está, que si no se logra, la Constitución señala los mecanismos constitucionales de aprobación.
Realizan un decomiso de drogas por casi 1,000,000,000 de pesos. En Culiacán, en Sinaloa, las autoridades federales desmantelaron un laboratorio clandestino en el que se elaboraba droga sintética y tres áreas de concentración de material diverso, elementos de las Fuerzas Armadas. Reportaron el aseguramiento de casi 4 kilos de pastillas de fentanilo, más de 1.6 kilos de metanfetaminas, 4.000 litros y poco más de 600 kilos de precursores químicos, todo para elaborar drogas, lo que representó una afectación económica de hasta 914 millones de pesos para la delincuencia organizada. El gobierno solicitará la extradición de Sandra Lucía Téllez, la exdirectora de la guardería ABC. Luego de la presión de padres de víctimas del incendio del 5 de junio de 2009, la presidenta anunció que el gobierno federal iniciará el proceso de extradición de la copropietaria del centro infantil. El fin de semana, padres de los 49 bebés fallecidos y de los sobrevivientes informaron sobre la detención de Téllez en Arizona, solicitaron al gobierno mexicano tramitar su traslado al país para ser procesada. Podrían cobrar hasta $15,000 por algunas visas. El Departamento de Estado lanzará un programa piloto que exigirá fianzas de hasta $15,000 a solicitantes de visas de países con alta permanencia ilegal, es decir, personas que exceden el plazo permitido por este beneficio migratorio. El Departamento de Estado explicó que se publicará mañana martes en el Registro Federal un aviso que podría implementarse como programa piloto durante 12 meses y con el que se podría exigir a los solicitantes de estos países, quienes también tengan controles deficientes de seguridad en los documentos internos, el pago de una fianza de 5, 10 o hasta $15,000 para solicitar una visa. Cumple su primer mes el Centro de Reclusión Migratoria o Migratorio, conocido como Alcatraz de los Lagartos, con ya 600 personas deportadas. A un mes del inicio de sus operaciones, el Departamento de Seguridad Interna negó que los migrantes en este lugar estén en una huelga de hambre desde hace casi 2 semanas, como lo afirman activistas en el estado de Florida. El gobierno estatal presumió el centro como un concentrador para deportaciones y un modelo para otros centros de reclusión durante la administración del presidente Trump. Y es el presidente Trump quien llena de elogios a Sydney Sweeney y rechaza a Taylor Swift. El presidente le entró al, debate.
Polémica
entre Sweeney después de su polémico anuncio para American Eagle, que hace alusión a los genes y que es acusado de supremacismo blanco. Bueno, pues Uno pensaría que en esta realidad geopolítica hay cosas más importantes en Washington, pero pues el presidente tiene bien tomado el pulso de lo que es popular y lo que no es. Pausa, ya volvemos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Joey de Concrete Blonde, 35 años de su lanzamiento en 1990, en el verano de 1990. Esto, pues, que llegó a encabezar las listas de popularidad en los Estados Unidos. El Top 100 llegó a estar en el número 19. Y fue de los últimos sencillos grabados por esta banda, Concrete Blonde, que es no es tan popular, digamos, como otros grupos. El sonido puede parecer familiar.
Sí, esas canciones que sabes que has escuchado en la vida, ¿no?
Eso, ¿no? Sí, sí. Y lo interesante es que Jonette Napolitano, que es la cantante de Concrete Blonde, pues tiene esta voz extraordinaria. Y hablábamos hace rato de cómo se ha popularizado en este verano la canción de Sally, ¿no? En los escenarios de Lollapalooza y otros festivales. Y también a través de los medios sociales, específicamente de TikTok, se han recuperado versiones de esto, de Joey, de Concrete Blonde, tratando de igualar un poco el estilo de Jonette de Napolitano, que es extraordinario. Y pues por eso la han revivido después de 35 años.
Y una de las canciones, justo ahorita le estaba buscando también, de esta banda que yo me acordaba, una que hace referencia a México, que se llama Mexican Moon, que habla de la zona rosa, habla de la cerveza con limón. Y dice, bueno, me estoy acordando de ti bajo la Mexican Moon. Y dije, mira.
Con una chelada.
Con una chelada.
En la zona rosa. Pues muy bien. Pues parte de lo que dejó Concrete Blonde en este legado. Y decíamos del estilo extraordinario de su cantante, de Jonette Napolitano. Por eso lo escuchamos hoy en tiempo real. Vámonos con la información suficiente de la música, por más buena música que pongamos en tiempo real. ¿Cómo ha llovido? Ya sé que parezco disco rayado, Fabián Vázquez, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional. Pero mira, estuve de vacaciones unos días y regresé y me dijeron, es que no ha parado de llover. No ha parado de llover en la Ciudad de México. Y por un lado, pues esto ha permitido que se recuperen cuerpos de agua importantes en la ciudad, pero también ha generado muchísimos problemas. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, estimado Fabián?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes, igual, Fer. Pues bueno, siguen las lluvias, aunque, como dices bien, te fuiste y te perdiste dos eventos que estuvieron bastante complicados acá en la Ciudad de México. Y así se ha visto una tendencia a la baja, ligeramente, sobre todo aquí en la ciudad y en el noreste de México. En particular, hoy y mañana estamos previendo poca lluvia, en general, algo muy parecido a lo que ocurrió el fin de semana. Pero a partir del miércoles ya estamos viendo una tendencia nuevamente a la alza, con lluvias que pudieran ser puntualmente fuertes miércoles y jueves. ¿Esto por qué? Porque tenemos una zona en vigilancia ahorita por desarrollo ciclónico. Está más o menos ahorita sobre, bueno, frente a Centroamérica, del lado del Pacífico, pero va a avanzar hacia la parte del Istmo de Tehuantepec. Y entonces, en los próximos 7 días tiene ya un 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico. ¿Qué estamos previendo con ese sistema? Que durante miércoles, jueves y viernes, conforme el sistema vaya moviéndose paralelo a la costa de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, Colima, etcétera, va a estar generando un aumento considerable en las lluvias en todo el centro del país. Por eso es que a partir del miércoles estamos poniendo atención, en particular porque nuevamente pueden regresar las lluvias en buena parte, no solamente el Pacífico Sur y Centro, sino también el centro del país. Sí. ¿Dónde no está lloviendo para nada? El noreste. Ahí sí, prácticamente llegó la canícula, digamos, en aquella región, y desde entonces no ha repuntado. Entonces, todo lo que tiene que ver con Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, ellos no tienen prácticamente nada de lluvia, y sigue lloviendo afortunadamente donde está el monzón, que es donde teníamos el problema más severo de sequía, que justo es Sonora y Sinaloa. Ellos siguen con bastante precipitación todavía en los próximos días.
Bueno, eso sí es una buena noticia. Solamente subrayar que es otra vez el Pacífico Sur, ¿no? Una zona de atención de formación ciclónica, es decir, la posibilidad de que vuelva a presentarse un huracán en las costas de Oaxaca y de Guerrero en los próximos días.
Así es, frente a las costas, se va a mover paralelo por lo que se ve en los pronósticos, pero pues ya sabemos que esos sistemas, pues aunque vayan no paralelos, sí están generando una gran cantidad de, no solamente de lluvia, sino de oleaje. Esta semana vamos a ver temas de oleaje y es importante porque todavía siguen las vacaciones. Entonces, las costas de Oaxaca y de Guerrero potencialmente van a tener oleaje bastante fuerte esta semana. Estamos hablando de más de 3 metros de altura de ola. Entonces, una condición de riesgo. Obviamente, estamos evaluando todavía los alertamientos que vamos a estar emitiendo, pero sí para que ya la población se vaya informando, porque son zonas donde de por sí el oleaje es elevado en aquellos rumbos y todavía con un ciclón, aunque es lejos, pero sí el oleaje viaja bastantes kilómetros. Entonces, hay que tener precaución también en todas las costas de Guerrero y de Oaxaca por lo pronto, pero es probable que es lo que extendamos este alertamiento hacia la costa de Michoacán y de Colima.
Perfecto. Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, un fuerte abrazo y gracias por esta información.
Hasta luego, Enrique, un abrazo. Hasta luego, Fer.
Hasta luego.
Pues viajará en paralelo a las costas de Oaxaca, de Guerrero, veremos Michoacán, Jalisco, etcétera. Pero la atención con el oleaje. Y le agradezco a Emanuel Zúñiga, es investigador de geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, que nos tome esta comunicación porque se ha desarrollado un mapa de inundaciones, es decir, zonas particularmente vulnerables a las inundaciones en la Ciudad de México. Y en el contexto de las lluvias que hemos visto en estas últimas semanas, pues es información muy, muy útil. Emanuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues preguntarte primero cuáles son, digamos, las principales hallazgos, cuáles son los principales hallazgos de este reporte que están publicando.
Sí, mira, los principales hallazgos que nosotros encontramos es que las inundaciones en la Ciudad de México, bueno, abarcan prácticamente toda la ciudad. En mayor o menor medida tenemos encharcamientos e inundaciones. Claramente hay algunas zonas de la ciudad que, pues, por su naturaleza se ven afectadas con mayor intensidad. En este caso estaríamos hablando de la región oriente de la Ciudad de México, en donde, bueno, por sus características dentro de la cuenca, pues son las zonas de menor altitud, en donde, bueno, los escurrimientos superficiales urbanos tenderían a acumularse. Es una zona de hundimiento, es una zona donde el sistema de drenaje, bueno, presenta fallas constantemente, hay una sobreexplotación de agua subterránea. Entonces, todos estos factores contribuyen a que esta zona sea la que mayor vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones y encharcamientos pueda tener dentro de la Ciudad de México. Otras zonas importantes que detectamos, bueno, son las vialidades, principalmente aquellas que se encuentran por debajo del nivel del arroyo vehicular, en donde, debido a su condición como infraestructura, pues forman ríos urbanos, en donde, bueno, conocemos las consecuencias de ellos en los bajopuentes, por ejemplo, sí, en donde el agua tiende a arrastrar los vehículos o dejarlos prácticamente, digamos, inundados en las partes más bajas, ¿no? Entonces son como zonas muy particulares en la ciudad: el oriente, la zona de inundación, la zona de vialidades, zonas de inundaciones puntuales, y prácticamente la zona centro-poniente, zona de encharcamiento.
Sí, entiendo que se utiliza tecnología satelital, ¿no?, para este mapeo.
Así es, utilizamos información satelital que, por sus características, permite obtener información aun y cuando tengamos presencia de nubes. Hay otras información satelital u otras imágenes satelitales que, bueno, están limitadas ante la presencia de estos bancos de nubes, pero en este caso la que nosotros utilizamos, que es información de radar, pues permite atravesarlas y en este momento podemos nosotros generar la información de encharcamientos e inundaciones como una herramienta para la toma de decisiones o la atención temprana a estos impactos.
Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes, te saluda Fernanda Caso. Increíble este trabajo que están haciendo. ¿Cómo, digamos, cómo puede acceder a él algún alcalde que quiere conocer la información para tomar decisiones, o incluso la ciudadanía, si quiere saber si está en una zona de riesgo, puede encontrar la información en algún lugar o se puede acercar a ustedes?
Sí, pueden acercarse a nosotros, ese sería uno de los medios. Otro sería, bueno, consultar constantemente la página de internet del instituto, porque nosotros de manera cotidiana generamos esta cartografía de puntos de encharcamientos e inundaciones como un elemento, un instrumento que puede utilizarse para esta toma de decisiones, identificando, pues, los puntos más críticos dentro de la ciudad. Quiero comentar que no solamente hemos desarrollado este tipo de productos para la Ciudad de México, sino también lo hemos desarrollado para la bahía de Acapulco, por ejemplo, que es uno de los lugares, sí, que mayor número de impactos tiene, asimismo también para la ciudad de Guadalajara. Entonces, ya sea con o bien consultando la página del instituto, en donde se ponen a disposición de todo público, este material.
Pues sí, y la importancia de anticipar escenarios futuros, de apoyar la toma de decisiones en materia de protección civil. Muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real, Emanuel Zúñiga, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hacemos una breve pausa. La lista de vialidades con más afectaciones, pues ya la conocemos, porque además son desde donde se reporta cada vez que hay un encharcamiento o inundación. Y las principales zonas afectadas ya las mencionaba, ¿no? Desde la Gustavo Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Tláhuac, Chapultepec. En fin, pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Qué gusto saludar a Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula en Sonora. Como dicen en el norte, Michelle, porque luego acá decimos Michelle y es Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula en Sonora. La detención en Arizona de la dueña de la guardería ABC, el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, dio a conocer que Sandra Lucía Tellez Nieves, una de las propietarias de la guardería ABC de Hermosillo, ya sabe, donde el 5 de junio de 2009 un incendio dejó 49 niños, bebés muertos y 104 personas lesionadas, fue detenida en Eloy, una comunidad de Arizona, y pues se completa esta ficha roja de Interpol por su aprehensión, que llevaba años ya de existir. Michelle, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Enrique, y a tu auditorio también, y al equipo en el estudio. Así es, la verdad es que la carta fue creada y emitida al fiscal Alejandro Quetzmanero y a la presidenta Claudia Sheinbaum con información extraoficial que ellos manejaban de momento. Incluso nos buscaron algunos medios para poder solicitar apoyo y así confirmar si Sandra Luz Tellez, socia de esta estancia infantil, había sido detenida por CBP en la frontera en La Garita o había sido detenida al interior de Estados Unidos. Porque con esto se puede confirmar, Enrique, si se efectuó la detención gracias a este reporte ya activo desde hace años en Interpol, o por algún tema que tiene que ver con migración, que son muy frecuentes recientemente. Pero bueno, te puedo decir en exclusiva, porque esa era la gran duda todavía esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se reuniría con ellos, mencionó que sería la Secretaría de Relaciones Exteriores la que informaría, pero no confirmó la detención de esta ex copropietaria de la guardería. No sé, te puedo decir antes de tomar la llamada para este enlace, Enrique, te lo confirmo ya en exclusiva. Sí, está detenida en la prisión de Eloy y eso significa que no fue detenida por integrantes de ICE, es decir, no está involucrado CBP, no fue por un tema migratorio, más bien fue por otro tema. Nosotros solicitamos la información ya a autoridades estadounidenses, son un poco tardados, Enrique, pero vamos a estar muy pendientes porque si ocurrió en el Eloy, al interior de Estados Unidos, se confirmaría que se debe toda esta detención a lo que ocurrió en la guardería ABC. Me recuerdo que son 4 los copropietarios que fueron investigados, algunas pruebas desechadas, y es por eso esta carta, la exigencia de justicia y el reclamo de que no hubo información por parte del gobierno de México para hablar de esta detención tan importante, sobre todo para esta organización que es Manos Unidas, Enrique. Entonces, sí está detenida en estos momentos, te lo confirmo, Sandra Lucía Tellez Nieves, copropietaria de la guardería ABC, está en el centro de detención de Eloy. Será cuestión de horas que nos confirmen por qué está detenida y si fue efectivamente por esta ficha que adelantaban los padres en esta carta, se emitió desde hace años como parte de la persecución, obviamente para que respondan por lo que ocurrió esta tragedia hace ya 16 años, Enrique.
Sí, Michelle, preguntarte, el de Eloy es un centro de detención migratoria, ¿no?
Sí, es un centro de detención que es una mezcla por los movimientos, así es que ha habido. Nosotros solicitamos junto con colegas también en Arizona información no brindan, las fuentes no se manejan como ocurre, obviamente tú bien sabes, Enrique, en México, pero sí para ellos es importante que se haga la diferencia de las autoridades que la detuvieron. Es decir, no fue en la frontera, fue al interior de Estados Unidos, fue en Tucson, se hablaba mucho que había sido en Nogales, fue en Tucson, pero no nos han definido qué autoridad y el motivo todavía, pero la detención ya se puede confirmar, está en este centro de detención, como ya lo mencionábamos, pero no se adelantaron a, pues obviamente, confirmar de un tema migratorio, así que puede tratarse definitivamente por lo que ocurrió en la guardería ABC. Entonces, bueno, vamos a seguir a la espera, obviamente, de la autoridad estadounidense que nos brinde más información. Por lo pronto, sí está confirmada la detención de esta mujer en Estados Unidos.
Michelle Rivera, como siempre, muchísimas gracias por el reporte. Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo, Enrique. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes. Muchas veces, personas que están prófugas de la justicia, pues no tienen la posibilidad de regularizar o normalizar su estatus migratorio en un lugar como Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Sobre todo cuando hay una ficha de Interpol que busca su detención. Y es el pretexto que a veces se utiliza, no, aquí estoy especulando, pero es que ha sido el camino, la ruta que se ha utilizado en otros casos. Pues aquí hay, por ejemplo, una visa que expiró, o un beneficio migratorio que expiró hace mucho tiempo. Las autoridades actúan a partir de eso con un hold migratorio, y ya que está, digamos, en esa situación de revisión de documentos y de estatus, ya puede entonces ejecutarse la parte policíaca, ¿no? Legal.
Sí, justo comentabas del centro de detención Eloy, y la información sobre ese centro de detención está dentro de la página de Inmigración y Aduanas, ¿no? Que sería justamente la responsable en este tipo de situaciones, lo cual, pues bien podría señalar que fue por ese camino que se hizo la detención.
Sí, es desafortunadamente un establecimiento muy conocido porque tiene esta capacidad de alojamiento, y en donde han ocurrido pues una serie de hechos irregulares a lo largo de los años. Personas que se quitan la vida al interior del centro Eloy, acusando condiciones pues insalubres, inhumanas al interior del centro. Ahí fue uno de los puntos principales a donde empezó a darse la separación familiar en el primer término de la administración Trump. En fin, habiendo tenido la oportunidad de reportar ampliamente sobre el tema migratorio desde la frontera, cuando uno escucha el centro de detención de Eloy, pues inmediatamente piensas en un proceso migratorio y no en un asunto legal, y parece ser el caso en este asunto. Independientemente de esa circunstancia, pues ya confirmada la detención de una de las copropietarias de la guardería ABC en Arizona, en Estados Unidos. Vámonos a otros temas. Patricio de la Barra es corresponsal de Grupo Fórmula en Brasil. Y pues seguidores de Jair Bolsonaro han estado manifestando su respaldo a través de marchas, de manifestaciones el fin de semana a el expresidente brasileño. Se ha ido conociendo a través de una investigación plan para asesinar a Lula durante el gobierno de Bolsonaro, y obviamente en todo este cóctel tan tóxico de la realidad política de Brasil, Patricio, pues se suma el respaldo que le ha dado el presidente Trump a Bolsonaro y las acusaciones de persecución política en su contra.
Exactamente, Enrique, muy buenas tardes a ti, a todos los que te siguen. Realmente la situación acá es bastante, primero, confusa, y segundo, muy complicada, porque tenemos también el proceso que le lleva a Donald Trump de aumento de las tarifas para los productos brasileños que circulan por Estados Unidos. Son 40 mil millones de dólares lo que Brasil exporta.
Parece que perdimos la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla rápidamente hasta Brasil. Nos hablaba, pues, del monto del intercambio comercial entre Brasil y Estados Unidos, estos 40 mil millones de dólares.
Y que es una pues de las economías más importantes del mundo, de entrada en el continente, pues sí son
la más.
Las que llevan la delantera, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, las importaciones, el intercambio comercial afectado por pues esta palanca de negociación o de presión que ha tenido el presidente Trump con otros países, que son los aranceles, Patricio.
Sí, exactamente. Te decía que ahora, por ejemplo, se está generando una represalia por parte del ministro del Supremo Tribunal Federal, acá la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien es uno de los más perjudicados por las medidas adoptadas por Donald Trump y por la justicia de los Estados Unidos, ya que se le aplican fuertes sanciones. Él no puede tener visto para viajar a los Estados Unidos, está impedido incluso de girar cuentas que tengan cualquier tipo de bandera de los Estados Unidos, en este caso las tarjetas de crédito y una serie de otras cosas más. Pero él, en represalia, hoy volvió a incursionar así en forma violenta contra la derecha o contra la oposición, porque al senador Marcos Duval, que se encontraba en los Estados Unidos, apenas llegó, le colocó un grillete diciendo que no podía dejar el país, le canceló los pasaportes, tanto el diplomático como el pasaporte normal, y lo tiene prácticamente en prisión domiciliaria. Él solamente puede en Brasilia ir a las sesiones del Senado, pero fuera de eso no puede participar, como lo hizo con Jair Bolsonaro, quien no pudo participar ayer en todas estas manifestaciones en favor justamente de la amnistía total y en favor también de que el Supremo Tribunal Federal asuma sus funciones y no ocupe el espacio de los otros dos poderes, como lo está haciendo en estos momentos el ministro Alexandre de Moraes. Es uno de los blancos justamente de Donald Trump, porque él se ha excedido en todo esto desde que ocurrió esto del...
Se volvió a cortar la comunicación mientras nos platicaba Patricio de la Barra sobre pues esta crisis política, este pleito entre el expresidente Jair Bolsonaro, el presidente Lula y pues el aliado de Bolsonaro, Donald Trump.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Tiempo de tecnología.
Emilio Pizu Saldaña, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte, señor. Muy buenas tardes y buenas tardes a nuestra audiencia.
¿De qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos.
Fíjate que traigo mucha inquietud de compartir con toda nuestra audiencia la importancia que tiene la nueva CURP digital y mencionar algunas cosas que me parecen relevantes al respecto, si te parece bien, señor.
Claro, claro.
Bueno, la primera es reforzar esta idea que tenemos de los datos biométricos, que en efecto están conformados por nuestra huella digital, por el iris de nuestro ojo, por nuestra voz, incluso hasta nuestra forma de caminar, que nos hace únicos o lo hacemos de forma única, es un dato que se utiliza como biométrico y que permite que nos identifiquen de una forma muy rápida, muy práctica y con mucha certeza. De ahí que a nivel mundial, el uso de datos biométricos por parte no solamente del gobierno, lo hemos visto extenderse también en servicios privados hasta para darla de alta la cuenta en el banco o cosas por el estilo, que se utilicen y, aunque son muy efectivos, hoy hay preocupación en el caso de la nueva CURP digital o biométrica que anunció el gobierno, porque la recolección de estos datos biométricos en algún momento había sido polémica con el PANAUT, este programa que pretendía cazar a los malosos que hacían extorsiones telefónicas a través de celulares, registrando todo el mundo nuestros teléfonos celulares junto con nuestros biométricos como para poder atrapar más rápido a los malosos. Fue tal la crítica que tuvo el gobierno al respecto de lo poco factible que se antojaba esto, que se echaron para atrás esta iniciativa. En las últimas recientes modificaciones a distintas leyes que fueron anunciadas y que, por cierto, están por anunciarse y entrar en vigor los reglamentos que harán que funcionen correctamente esto en octubre, llamó la atención esto, la conjunción de datos biométricos. Y aquí aclararle a nuestra audiencia que, aunque van a registrar distintos datos biométricos, no los van a guardar en un solo disco duro o en una sola hoja de cálculo, por decirlo de forma un poco simplista. No van a estar juntos los datos, que esto sería un peligro enorme, porque si hay un accidente con estos datos, pues nos robaban todos los datos de un momento a otro. Y habíamos comentado ya aquí, señor, que uno no puede llegar a una tienda y decir, oiga, me da un nuevo juego de huellas digitales porque ¿qué cree? Que las que tenía ya me las hackearon. Pero lo que sí va a haber es un monitoreo constante a través precisamente de nuestra CURP con muy distintos servicios e instituciones con quienes hayamos ido registrando nuestros datos para poder tener una fotografía mucho más integral nuestra, que cuando se requiera por motivos de investigaciones, las autoridades puedan tener acceso. Esto último no ha quedado todavía muy claro, y si alguien del gobierno, sin autorización, por supuesto, abusara de esta información de un ciudadano, todavía no ha quedado muy claro a qué casilla nos podemos acercar para reclamar y cómo podría suceder este proceso, que es lo que estaría muy importante en los reglamentos que publican en octubre, señor.
Sí, bueno, porque además no es sorpresivo hablar de el hackeo de información privada en bases de datos gubernamentales. Ha pasado muchísimo.
Por supuesto.
Los servicios de seguridad social en Estados Unidos. Ha pasado, bueno, en empresas, obviamente, pero estamos hablando aquí de entidades públicas.
En México, correcto, con el padrón electoral.
En México con el padrón electoral. Y obviamente, pues, se va sofisticando la tecnología, se va siendo más eficiente la tecnología robo de identidad. Y uno pues se preocupa de que todo se digitalice, ¿no?
No solo que todo se digitalice, y como muy bien apuntabas, la administración anterior, por ejemplo, en la del presidente López Obrador, fue muy claro y notorio que no hubo, por ejemplo, programas de actualización y mantenimiento a licenciamientos y a plataforma de infraestructura tecnológica que el gobierno tenía contratada. Y tuvimos casos como el Guacamaya Leaks, en el cual no solamente hubo un hackeo a una dependencia, sino la conjunción de muchos hackeos a muchas dependencias. Y por ello, evidentemente, tenemos preocupación e inquietud de qué medidas vaya a tomar el gobierno para cuidar correctamente el acceso a estos datos y aquel almacenaje que haga de ciertos datos, porque al final el riesgo de vigilancia masiva y los desafíos que tiene la implementación de este tipo de tecnología es en donde querríamos la ciudadanía tener tranquilidad de que el gobierno esté tomando la previsión y las medidas correctas, ¿no?
Sí, es la promesa y el peligro de la tecnología. La promesa es que haga más eficientes los procesos burocráticos, los
la
trámites.
La búsqueda de personas desaparecidas.
La búsqueda de personas desaparecidas, que sea un facilitador muy virtuoso, digamos, de estos
procesos. En eso se antoja mucho, ¿eh? Hay un ejemplo que me fascina, por ejemplo. A diferencia de la credencial electoral que tenemos el día de hoy, a partir de los 18 años, con las que se nos reconoce el ser mexicanas y mexicanos y tener derechos y mayoría de edad, con la CURP que están planteando, desde que naces tendrías un registro y una identidad directamente con el gobierno, y en lo positivo hablamos del poder aplicar y hacer el ejercicio de derechos, pero hasta para salir del país, en el caso de familias con menores de edad, si no va uno de los dos padres, hoy día es complicado el poder en un momento dado corroborar que tienes el permiso de tu pareja y la documentación correcta. Con esta identificación, aunque el ejemplo es muy casual, digamos, no, o muy sencillo,
práctico,
podría ser en realidad muy benéfico esto, ¿no?
Sí, pues ahí está Emilio Pisu Saldaña. Como siempre, un gusto platicar contigo. Te tenemos un reto diagonal tarea para tiempo real.
Me fascina, sí, claro, sí.
Estaba leyendo el fin de semana en la revista New Yorker un artículo que se llama ¿Cómo vivir para siempre y hacerte millonario mientras lo haces? Y es un poco la historia de Peter Diamandis, a quien obviamente yo sé que tú identificas como futurista, como este hombre pues que ha trabajado en este asunto de la longevidad. Estaría bueno platicar de cómo la tecnología ha abierto todo un campo enfocada en esto, ¿no? No en la salud, que también hay mucho que hablar de inteligencia artificial, de tecnología personalizada para monitorear una serie de cosas, pero de cómo hay este boom de tratamientos y de herramientas tecnológicas para sumar en términos de longevidad.
Para la vida eterna.
La vida eterna.
Que además ya tenemos muchas opciones para eternizarnos a través de la inteligencia artificial y del silicón y de lo digital, pero además hay muchísimo de avance en términos de cómo nuestro cuerpo con tecnología puede tener ventajas realmente comprobadas, que además esto es lo importante. Se sale de la parte del tómate este liquidito, da tres vueltas y una marometa para que bajes de peso, sino en realidad usar tecnología para garantizar el crecimiento o el envejecimiento sano de órganos vitales. Uy, toquemos el tema, me compro el compromiso encantado de la vida.
Va, buenísimo. Porque tenemos los deportes, la información deportiva, me acordaba de la entrevista que tuvimos con Isaac del Toro, este ciclista mexicano que pues, participa en los eventos de élite del ciclismo mundial. Y cuando estamos probando el audio en las entrevistas, muchas veces les piden a las personas que cuenten, ¿no? Cuenta hasta 10 para escuchar el audio. Y yo tengo la, la costumbre de preguntarles ¿qué desayunaste hoy? Para que sea más natural la conversación.
Ok, la prueba, claro, por supuesto, sí.
Y entonces me empieza a platicar lo que desayunaba y todo contado, pero ya había platicado esta anécdota, pero todo contado así, con una precisión total. Y de ahí, yo sorprendido, pasamos a la conversación de ¿y qué tanto mides todo en tu vida? Y me decía, es que ¿sí? todo ¿sí? en mi vida está medido. Mira, con este anillo, la hora, ya sabes, mido el sueño, oxigenación, si estoy teniendo niveles distintos que me permitan saber si puedo estarme enfermando o no.
Ritmo cardíaco despierto y dormido.
Claro, claro, sí. Y luego con esta pulsera, mido no sé qué. Y luego con este, traía como cuatro aparatos distintos entre su bici y su cuerpo que le medían todo durante el día, glucosa. Y me dice, es que esta es la ventaja ya competitiva en el deporte de élite. Saber medir todo para tomar mejores decisiones sobre tu rendimiento.
Con una precisión además altísima. Y incluso existen estos proyectos, más bien productos, como esta cama en la que se regula la temperatura tanto en caliente como en frío, no solo para garantizar que duermas mucho mejor, sino hasta se levanta tantito, por ejemplo, si detecta automáticamente ronquido. Y todo esto para irte mejorando la salud a través de la parte de dormir, que normalmente dejamos muy, muy de fuera, no, y que a través de estudios de inteligencia artificial hoy han visto que es crítico, y medirla tanto como se mide lo que haces durante el día despierto.
Ahora, a mí me parece muy interesante que por un lado va toda esta conversación de la tecnología, la ciencia, la medicina, como pensando en cómo prolongar la vida. Pero por otro lado hay todos estos estudios sociológicos que indican pues que la longevidad no solo está vinculada con que comas bien y que hagas ejercicio, sino también con cuestiones pues sociales, como el compartir la vida, tener una comunidad, sí, tener un motivo para levantarte todos los días, tener ciertos rituales. Es decir, hay como una doble composición en donde, pues sí, una parte es la ciencia por sí sola, la tecnología, pero por otro lado, pues también la sabiduría ancestral, ¿no?
Sí, sobre todo esta
parte. Me encanta
parte,
cómo lo comentas.
Sí. Sí, sí.
Me encanta porque en efecto, incluso lo vemos hoy hasta con la inteligencia artificial, nos hace creer que estamos acompañados en la medida que nos responde, pero usarla en demasía en realidad nos hace irónicamente personas más solas. Y lo que acabas de decir, Fer, me fascina. Al final del día es, sí, tecnología para ser más saludables, pero para vivir más y mejor es convivir. Somos gente social, somos entes sociales.
Pues ahí está. Pisu, como siempre, un gusto, y tenemos esta conversación pendiente. Un abrazo.
Abrazo, que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias.
Bueno, vámonos.
Tiempo de deportes.
Vámonos con los deportes. David Faitelson, estábamos platicando de Isaac del Toro en la tecnología, y hay mucho que platicar en los deportes este fin de semana entre la información. Pues este verano que sigue siendo de ensueño para Isaac.
Sí, totalmente. ¿Cómo estás, Enrique? Te saludo con mucho gusto. Mira, yo creo que, a ver, el tema de Isaac del Toro es muy interesante porque ha ganado en Getxo. El circuito de Getxo, y tuvo también una muy buena actuación el sábado en la clásica de San Sebastián, donde terminó entre los cinco primeros, encabezó la prueba hasta que finalmente le ganaron en una escapada en uno de los últimos ascensos. Pero a ver, a mí me parece que hoy la noticia tiene que ser lo de clavados. Es impresionante lo que ha hecho el equipo mexicano de clavados, sí, lo que ha hecho Osmar Olvera, que fue nombrado por la Federación de Deportes Acuáticos, la Federación Internacional, como el mejor clavadista de los campeonatos mundiales de Singapur, la cosecha que logró el equipo mexicano, la manera en la cual México ha ido en los últimos años recabando tal poder, tal fuerza, que se ha colocado lejos, sí, lejos, porque hay que ver las estadísticas, el número de medallas, está lejos de China, pero también está cerca porque le puede competir. Y está claro que en la prueba de trampolín 3 metros se vio toda la energía, toda la capacidad que tiene un hombre como Osmar Olvera, que dejó a los chinos relegados con la medalla de plata y bronce. Esto me lleva a decir, Enrique, que hoy en día el único deporte donde realmente México es una potencia mundial, son los clavados. No hay otra, no veo otra. Por ahí hablábamos anteriormente quizá del boxeo, pero últimamente no han surgido la cantidad de figuras que hemos tenido o que ha presumido este deporte en los últimos años, y seguimos descansando en los hombros, que yo pienso que se empiecen a cansar de Saúl El Canelo Álvarez, sabemos las dificultades del fútbol, bueno, está por ahí el tiro con arco, el béisbol que tiene un buen lugar mundial, pero hoy tenemos la capacidad de afirmar sin miedo a equivocarnos que México es una potencia mundial en clavados, y yo creo que es el único deporte donde hemos tenido tal desarrollo, y no es un desarrollo, a ver, es increíble, vimos unas chicas de 14 años subirse al podio en este campeonato mundial, vimos atletas consagrados, el mejor clavadista nuestro tiene 21 años de edad, hay un veterano como Randall Willers que también logró meterse en el podio en la plataforma de 10 metros. Creo que este es el resultado, porque no es fortuito, es el resultado de muchos años de trabajo, de atletas, de entrenadores, de directivos, de médicos, de fisiatras. Realmente no se llega a ser potencia mundial de un deporte de manera fortuita o de la noche a la mañana.
Bueno, por supuesto, y además esa consistencia, ¿no? Que no es un golpe de suerte, una competencia importante en donde se destaca, sino es ya un cuerpo de trabajo y esto, una consistencia que coloca a los clavadistas mexicanos como pues el punto de referencia en su deporte.
Sí, 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 yo creo que sí. Creo que finalmente tenemos un futuro muy, muy rico. Creo que todo este equipo va a terminar explotando en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde además estoy seguro de que tendremos la delegación más grande en la historia del deporte mexicano, por la cercanía que tenemos con Los Ángeles, por la manera en la cual se ha ido desarrollando nuestro deporte. Y bueno, hoy podemos presumir de eso, ¿no?
Sí.
Por la tarde y por la madrugada van a llegar los atletas procedentes de Singapur, y van a llegar con una sonrisa abierta y con su medalla en el pecho. Lo que sí, fíjate las contradicciones de nuestro país, Enrique. Ninguna televisora transmitió un minuto del Campeonato Mundial de Natación de Singapur. Sí. Ninguna televisora. Sí. Nos pasamos el tiempo en la Leagues Cup, nos pasamos el tiempo en cualquier torneo. Y me estoy poniendo el saco, yo trabajo para Televisa, ¿eh? Y tú también. Pero a lo que voy es que...
A mí no me regañes, yo qué culpa, yo estoy en las noticias.
No,
es broma. No, tienes razón.
Perdóname, hay que tener un poco de autocrítica.
No,
absolutamente. La tenemos que tener.
Pero mira,
me parece una forma terrible, una pifia terrible no haberle dado al país un minuto de la excelencia de un clavadista como Osmar Olvera. La regamos, perdóname, todos la regamos.
Sí, no, bueno, sobre todo porque ya hay plataformas que no necesariamente ocupan un espacio estelar en la televisión abierta. Podrías hacerlo a través de otros medios digitales, pero también responde un poco al interés de las audiencias. Si tú vas a televisar el Campeonato Mundial de Clavados en horario estelar en un canal abierto, pues... Vamos a verlo tú y yo.
A ver, no lo sé. No, tampoco creo que podamos pensar así. No, la gente, este es un país ávido de buenas noticias.
Sí, de acuerdo.
Eso está claro. Y tenemos buenas noticias, tenemos en el deporte a través de los clavados, y eran buenas historias para contar, muy buenas historias para contar, y pasaron, de alguna manera pasaron o han pasado por los medios no tradicionales, correcto. Y gracias a Dios que ya existen, porque se pueden ver por ahí.
Sí.
Pero realmente me parece que se cometió un gran error. Y lo hablaba con Rommel Pacheco ayer, que estaba en Singapur. Le decía a Rommel, tenías que haber presionado para esto. Sí, sí. También es parte de tu labor.
Sí, la promoción.
Ir y tocar puertas. Sí, y sí, encontrar una manera en la cual podamos transmitir el evento. No lo sé, con un apoyo.
Pero estamos en eso, ¿no, David? O sea, acabamos de hablar de Isaac del Toro. ¿Quién le hubiera puesto atención a Isaac del Toro antes del Giro de Italia? O sea, bueno, muy poca gente sabía de la existencia de Isaac del Toro, y nos fuimos a verlo hasta la Sierra Nevada de España y estuvimos con él antes de toda esta euforia del verano, donde ya todo el mundo conoce quién es Isaac del Toro. Pero como dices, hay oportunidades para promover deportes y disciplinas en donde los atletas mexicanos están haciendo un mejor trabajo, y sería también responsabilidad de todos los involucrados pues darles esos espacios. Se nos va a acabar el tiempo, pero quiero platicar de esto contigo mañana. Me imagino que si ya está de regreso tercer grado deportivo, le van a entrar al tema.
Sí, creo, bueno, la segunda temporada empieza la semana que viene, así que seguramente platicaremos del tema.
Y de lo que tú llamas la crisis de la América, que no es tal, ¿eh?
No.
Nos despedimos. Abrazo, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.